siempre, placer de escucharle, ¿no? Compositor, acordeonista de chamamé, todo un comunicador social también, alguien que tiene el don de generar esas charlas intimistas, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chango Espaciú, que estás allí.
Acá estoy, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte.
El gusto es mío, tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos, un placer escucharte. Bueno,
gracias.
Escucharte en el teléfono ahora, porque te engancho en la radio y a veces te escucho. Escucho tu voz y te tengo presente.
Sí, como yo también, tantos años, ¿no? Cuando estábamos con Omar, que venías seguido y nos veíamos un montón. Así que, pero han pasado muchos años y mucho trabajo en todos estos años, ¿no? La cosecha también debe ser abundante. Sé que está con...
mucho, sí, la verdad que a veces uno mira para atrás y realmente he desarrollado tantos proyectos. Pero también no estoy para el descanso del guerrero, quiero un poco más, si se puede, un poquito más. Un poco más, es como hay una etapa en donde me gusta lo que hago y me siento en paz con lo que hago. Y dentro de las posibilidades que tengo, si puedo plantearme más proyectos y objetivos, lo hago y hasta donde pueda, pero sigo en la huella.
Qué bueno, qué bueno. Estaba, mientras repasábamos, veíamos que grabaste en Oslo, te fuiste asumiendo así nuevos desafíos.
Sí, bueno, el último disco es un disco bastante raro, que como no creo que sea muy radial, pero porque es un disco grabado en vivo, no Hierro Azul, Tierra Roja, que también fue grabado en Oslo, ese sí es un disco de estudio, y que mucha gente la ha recibido muy bien acá en Argentina, pero después grabé un disco en vivo en un mausoleo y en donde el sonido rebota en las paredes y es un disco más experimental, es como un sonido inmersivo, como se suele decir ahora, y que en realidad es un disco que ideal para escucharlo con auriculares y tomarse un tiempo en donde te Coco Marola rebota en las paredes un montón, entonces tocas de una manera fragmentada y otras composiciones, y para mí fue una experiencia muy linda esa de improvisaciones con Pereira Bate en un mausoleo que tiene mucha historia ahí en Oslo, que es de uno de los más grandes escultores, así, no sé, como si fuese Lola Mora acá, Vigeland, eran dos hermanos, y la mayoría de las esculturas que hay en Noruega son hechas por ellos, y ese era su atelier, y cuando ya se estaba por morir, tapó las ventanas, y hizo un montón de frescos adentro, y unas esculturas, y hizo poner sus cenizas en ese lugar, y tiene una puerta de hierro muy chiquita, y entran 100 personas sentadas, no hay calefacción, entonces entran y se envuelven con una manta, y se toca sin sonido, y se hacen conciertos experimentales, y entonces cuando tuvimos la oportunidad de hacer ese concierto, a Pereira le dijo, grabemos esto, porque no va a volver a suceder, y después yo quería compartir, por eso se llama como una experiencia dentro de ese museo, porque es el sonido que te envuelve y que de alguna manera cuando entra dentro de uno conecta con cosas que están muy guardaditas, no sé, alguien le conecta con su padre, otro con su abuelo, otro con su tierra, otro con la nostalgia, con la tristeza, con la añoranza, con la melancolía, con la celebración, con el futuro, con el presente. Y me encanta de que haya múltiples miradas de lo que puede suceder con el sonido que nos habla de una manera tal vez no conceptual, no en palabras, pero que en algún lugar tocan fibras en nosotros y nos hacen saborear estados. Y nada, me gusta plantearme esos desafíos. Muchas veces pareciera que si sos un músico de chamamé, tenés que tocar en determinados festivales y bailantas y no podés hacer discos experimentales como ese. Pero bueno, yo hace tiempo que me esfuerzo de correrme de los lugares establecidos para probarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar con el acordeón y con mis composiciones, inclusive con mi propia tradición.
Qué lindo, sí, leía sobre esta multiculturalidad que planteabas, ¿no? También que vivimos, que somos los argentinos, y tus orígenes ucranianos que siempre nos has contado. ¿Has podido regresar a Ucrania?
No, todavía no, una sola vez fui, en la época de polcas de mi tierra, y como en el 2001, y fui, hice un solo viaje, pero siempre está pendiente en mí volver. Ahí tengo proyectos que me relacionan con volver y poder tocar mi música ahí. Ya se dará. Toqué mucho cerca en Polonia, que es el país que está pegado. En Polonia sí toqué muchísimo, pero en Ucrania no tanto. Pero bueno, una vez me dijo Carlos García, ¿se acuerdan? El gran pianista y arreglador. Y el maestro enorme que dijo, usted no se preocupe, todo llega al hombre como el amanecer, me dijo hace muchos años atrás, y bueno, tenía mucha razón. Es cuestión de hacer lo que uno sabe hacer en su propio lugar, y bueno, y lo que tenga que pasar va a ir apareciendo en el camino.
Me encanta, porque uno te ve o te escucha y nos llega a eso, la experimentación, las ganas de cambiar o el abrirse a diversos géneros. Te hemos visto ahí hacer zapadas con distintos músicos, distintos géneros, ¿verdad? Siempre hay
metiendo. Sí, el acordeón, sí, es como un juego en el cual uno siempre se permite para aprender más del oficio de uno. No tiene que ver con una inconformidad con la tradición a la cual yo pertenezco, sino tiene que ver con un desafío personal nada más. A veces hay gente que le es incómodo que uno intente eso, pero las motivaciones siempre son personales. No tiene nada que ver ni con el mercado, ni con al revés. Va en contra de los conceptos del mercado, de que uno quiera correrse todo el tiempo y que quiera buscarse. Porque en realidad lo que uno está buscando es hacer algo con lo cual te sentís en paz, te sentís útil, o tratás de encontrarle un sentido a ese intentar. Y bueno, y por más que yo hace muchos años hago esto, me levanto todos los días con esa pregunta.
Qué lindo. Pero es compartir también, ¿no? Básicamente uno ve dos músicos que hacen eso y provienen de diversos géneros. Dice, qué lindo que pueden compartir el código de la música e interrelacionarse y jugar, ¿no?
Seguro. Jugar, y también es un estímulo para los más jóvenes. Claro. De que también lo intenten ellos y que se busquen. Porque hay toda una generación de músicos jóvenes que por ahí a lo mejor están como más perdidos por alguna razón o no saben por dónde, y es cuestión nada más de caminar. Y demostrarles de que uno que hace tantos años hace esto sigue intentando y sigue buscando con más razón a alguien que recién está arrancando en el camino. Entonces no está todo dicho, no está todo hecho de alguna manera. Y uno tiene que hacer su parte, aunque no sabe con qué se va a encontrar, pero igual lo tiene que intentar.
¿Y extrañas hacer radio?
¿Cómo leí haciendo enramada? Extraño. Sí. Ahora no puedo leer con la frecuencia que leía cuando hacía enramada, pero tengo ahí como un par de libros dando vuelta y los voy leyendo. Hace poco terminé un libro de David Lynch, del director de cine este que murió, que se llama En busca del pez dorado hermoso, el libro sobre justamente el proceso creativo y la experimentación. Y tengo uno de Ramón Ayala que lo leo muy pausado sobre la frontera ardiente del Paraguay. Entonces tengo varios libros así que voy. Hay más dispersión ahora, no sé, los teléfonos, las redes, hacen que uno esté más disperso, pero así todo trato de crearme los espacios en los cuales poder. La experiencia del libro es una experiencia totalmente diferente y trato de alimentar ese vínculo que tengo con los libros. Pero sí, cuando hacía radio tenía la obligación de sentarme a leer toda la semana, cada vez que la productora me proponía hacer un capítulo en alguna dirección, y así que leíamos mucho y por ahí extraño eso. Pero por suerte los programas están ahí colgados en la página de Radio Nacional y los pueden volver ahí y encontrarse con de los más diversos temas habidos y por haber. Para mí ha sido como una experiencia muy, muy, muy bella, que después la llevamos al teatro. porque lo hicimos con Nadia Larcher, con Inés Esteves, con Luna Monti y con Flor Bobadilla como invitadas. Esto de elegir algunos capítulos y sentarnos a leer a la gente, Esteban Agüero, Cortázar, Borges, Clarice Lispector, Mary Oliver, Ramón Ayala, o sea, fue muy lindo leer a la gente y tocar música. Ojalá que este año podamos encontrar algunas salas y teatros más en los cuales podamos seguir con esa enramada en vivo.
¡Qué lindo! En la radio también lo podemos hacer, en el auditorio.
Sí, se puede hacer de todo. Ojalá. Es bello que la gente se reúna para que alguien les lea. Sí. Entonces, Helman, leer Helman es tan bello, es muy lindo, y muy lindo que la gente de golpe posiblemente se encuentra con lecturas de libros que leyó, y de golpe cuando los escucha leídos por otra persona aparecen un montón de otras cosas que no habían sido captadas en ese momento. Sí, es muy una, para mí ha sido una experiencia creativa muy muy hermosa, y más con estas mujeres increíbles que no solamente leían sino que también cantaban, y buscábamos un repertorio acorde a esos textos que habíamos elegido.
Sí, claro, la poesía o la palabra es revolucionaria en estos tiempos, ¿no? Porque frenar para escuchar o interpretar algo leído me parece realmente renovador.
Sí, necesario, sí. Es necesario. En medio de tanta neurosis y de tanta fragmentación y de maltrato y de insulto y de mal gusto, a veces es bueno que podamos encontrar espacios en los cuales, encontrarnos con ese alimento y tan sutil y tan necesario.
Sí, recreando a los grandes también que han dejado estos legados de letras hermosas. Y estaba viendo que tu espectáculo se llama Taco y Suela.
Taco y Suela es justamente... cuando yo aprendí a tocar el acordeón hace más de 40 años atrás, aprendí a tocar con compositores como Tarragó, Coco Marola, Isaco Bisbol, y los hermanos Barrios, y mi fluida relación con toda una nueva generación de acordeonistas, Emiliano López, Enzo Martini, Nico Cardoso, Santiago Torres, Fátima Serpa, muchos acordeonistas y músicos jóvenes, en algún momento charlando con ellos digo, bueno, ¿por qué no nos encontramos y hacemos un proyecto juntos que sea como un encuentro generacional? Y lo que pasa es que estos acordeonistas jóvenes, que a lo mejor tienen un promedio de 20 años de edad o 20 y pico, han aprendido a tocar su acordeón o su guitarra exactamente con el mismo repertorio que yo aprendí 30 o 40 años antes. Claro. Entonces, en vez de decirle, bueno, aprendan a tocar mis composiciones o la música que yo compongo, encontrémonos en ese avío, en ese legado que nos es propio y que nos es común a ambos generacionalmente, en tiempos diferentes, pero que es parte de nuestra raíz. Y lo que hacemos es, en este ensamble donde hay cuatro acordeones, Emiliano López, Enzo de Martini, Santiago Torres y yo, Facu Cano en contrabajo, Fátima Serpa en guitarra, Diego Adolfo en guitarra y voz, y Marco Ricardo en percusión, tocamos ese repertorio. Y para mí el espectáculo se llama Taco y Suela porque en realidad es un repertorio muy poderoso y muy bailable. Entonces... lo hacemos en lugares en donde la gente venga con ropa cómoda y que el 70% del público está parado y puede moverse como quiera. Hay gente que baila muy bien y que baila, y hay otros que se mueven como quieren. Y eso es lo que hicimos muchos conciertos del año pasado, en Iseto o en clubes así de los más diversos. Y mañana lo hacemos en el Teatro Shibu de San Telmo, que por ahí la diferencia de los espacios anteriores, estos son aptos para todo público y que puede venir toda la familia. Así que mañana es una versión más de Taco y Suela, y en donde hay un DJ que se llama Laufan, que viene de Rosario y que hace intervenciones sobre chamamés tradicionales, no sé, Ramona Galarza, un Manchito Merlo, y todos lupeados y con música electrónica, y bueno, calienta la pista, es como una previa, y después nos subimos y tocamos todo ese repertorio, y para mí es una experiencia muy linda, porque me mantiene muy cerca de toda una nueva generación de músicos que en algún momento van a ser los responsables del presente y del futuro de la música popular, y me encanta aprender de ellos y enseñar en la medida que yo pueda enseñar o compartir conmigo mi propia experiencia de trabajar y de llevar adelante proyectos. Así que es un proyecto muy lindo y aprovecho esta oportunidad de charlar con vos para agradecer el acompañamiento de la gente en este momento tan difícil, que la gente nos acompañe y que nos permita hacer este tipo de conciertos, y las entradas por lo menos para mañana están agotadas, así que pero agradecer que estén tan cerca y que hagan el esfuerzo de venir y compartir estos espacios en vivo juntos.
Qué hermoso. Y además cómo describís el espectáculo, tiene que ver con vos, ¿no? Así, lo multidisciplinario, lo renovador. Y también pensaba en estos jóvenes que te acompañan. Por ejemplo, Diego Arolfo ya hace muchos años, y recuerdo como que lo rescataste de la chacarera. Él hacía otro estilo, pero hace...
No, pero sigue componiendo chacareras increíbles. ¿Sí? Y de hecho, dentro del espectáculo hay un momento en donde hay una sección de muchos temas cantados y yo le pido, por favor, cantate una chacarera. Y él lo hace, él por suerte sigue componiendo música y sigue haciendo discos, y me parece muy sano que lo haga, porque es un gran intérprete, un gran compositor, ha hecho un disco de chamamé también, pura y exclusivamente. De hecho, todavía no salió, pero el 25 de septiembre, cuando hicimos un concierto del año pasado en el Teatro Colón, grabamos en vivo ese concierto donde yo celebré 35 años y grabamos un chamamé de él que se llama Carito y yo, y que es hermoso, y que es una composición de él con un poeta santafesino de Coronda, y ojalá que cuando empiece a seleccionar y rescatar las cosas que más me gustan de esa grabación en vivo, podamos editarlo y compartirlo con la gente para el que estuvo se acuerde lo que fue, y para el que no estuvo, bueno, pueda pispear un poco lo que fue ese concierto. Además, bueno, tengo el desafío de que ya hice un disco en vivo en el Colón, que fue Tierra Colorada en el Colón, entonces a la hora de elegir, tengo que elegir algo de todo ese concierto que sea diferente, para que sea como una continuación y que no sea exactamente las mismas canciones que ya fueron grabadas en otro momento, sino elegir canciones nuevas y momentos estéticos diferentes a lo que fue ese primer concierto. Y así que bueno, supongo que en el transcurso de este año me enfocaré en tratar de editar y elegir algo de todo eso para compartirlo con la gente.
Qué hermoso imaginarse estar en el escenario del Colón. No, como decías, ya habías estado. Qué responsabilidad, ¿no? Brindar algo nuevo. Me imagino que para un artista debe ser, no sé, como es un... No,
sí,
no.
Para mí es un honor y es un espacio, y que uno trata de estar a la altura de ese lugar. Hay mucha gente que dice, bueno, hay otros espacios en los cuales puede tocar su música, porque el Colón es para un determinado tipo de música, y para mí es cierto lo que plantea mucha gente que defiende un espacio como el Teatro Colón, pero también uno se prepara, y lo que toca en el Colón no lo toca ni en un festival ni en otro tipo de escenarios. Uno elige el repertorio que esté a la altura de estética y tímbrica de ese tipo de lugar, y también es hay que saber de que los grandes compositores arquetípicos de la música clásica todos abrevaron en la música popular.
Claro.
Bartók, Beethoven, o Bach, o Mozart, o Guastavino, hablando de los nuestros, todos, o Ginastera, todos en algún momento han tenido una profunda relación con la música popular, y entonces uno lo que trata de hacer es demostrar de que esa música popular también se puede refinar y que se puede llevar a la altura de espacios como los del Teatro Colón. Obvio que no es un espacio para ir y tocar lo mismo que uno tocaría en cualquier otro lugar. Entonces, por lo menos yo lo tomo desde ese punto de vista y celebro de poder hacerlo y tocar de una manera acústica y de cámara, y respetar, por supuesto, el espacio, no convertirlo en cualquier otro teatro, sino tocar dentro de las condiciones y las reglas del juego de ese tipo de espacio. Y me alegro de que las veces que me llegó la invitación o la posibilidad de dar un concierto ahí, yo por lo menos humildemente siento que llegó en un momento donde yo estaba preparado para estar a la altura de eso. Obvio que si te invitan, uno quiere ir porque nadie se lo quiere perder, pero si la invitación llega cuando uno siente que está preparado y que ha trabajado mucho para merecer ese espacio, mucho mejor.
No, qué bueno. Y además me parece que Rosa, el cuestionamiento, ¿no?, de la música popular, está, que estuviera tan alejada de lo académico o la música culta, y la música popular es pura cultura.
Seguro, obvio que hay proyectos y proyectos, hay sonidos y sonidos. Por ahí, bueno, últimamente no lo que vemos en los medios no es todo lo que hay tampoco, pero hay mucho, y hay muchos proyectos muy refinados, hay gente muy interesante y que hace cosas realmente de muchísimo nivel, y por suerte, ¿no? Y en especial las nuevas generaciones, hay mucha gente bella con proyectos muy bellos también, que están a la altura de la historia que tenemos nosotros como cultura, como música, como artistas, como poetas, compositores.
La verdad que sí, tantos grandes. Bueno, un placer escucharte, querido Chango. Gracias por estar siempre de alguna manera cerca, escuchando la radio. Entonces sabemos que tenemos un montón de materiales a los que podemos recurrir. Y si un día tenés ganas de leernos algo en vivo también.
Bueno, yo te agradezco la llamada y aprovecho para saludar a toda la gente de la radio y saludar a los oyentes, gente maravillosa, culta, con un gran conocimiento de nuestra música, y nada, pueden curiosear en las plataformas, o en YouTube, o en Spotify, en lo que sea, hay muchos proyectos, y te iré compartiendo a medida que ahora esto de al no ser tan... No estamos tan acostumbrados ahora a editar físicamente, entonces el disco virtual y digital hace de que uno produzca más y edite mayor cantidad de proyectos de los que haría cuando hacías un disco físico. Entonces, claro, a lo largo del año iré subiendo mucho. Y bueno, para los que nos escuchan, bueno, si hay alguien que está cerca de Córdoba, el 3 de marzo voy a estar ahí anticipándonos al cumpleaños de Jorge Rojas, que me invitó a Anisacate en La Yapa, y vamos a estar yendo justamente con este proyecto, con Taco y Suela, y va a estar Orellana Luca y Jorge Rojas, así que estoy muy contento para los que están por Córdoba, las afueras de Córdoba, que hace bastante tiempo que no voy. Es una oportunidad para verlos en vivo, o para quien esté cerca de Uruguay escuchándonos. Este jueves que viene, el 20, vamos a estar ahí en el Festival Medio y Medio en Punta Ballenas, en Uruguay. Así que el jueves 20 ahí voy a estar tocando en cuarteto con el maestro Falat en el violín, y con Diego Arbolfo y con Marcos Villalba, y ese concierto sí va a estar más alrededor de mis composiciones y de mi música y de mis proyectos más actuales. Pero bueno, toda esa información la van a ir encontrando en las plataformas, o en Instagram, o en el Facebook, y siempre estamos subiendo lo que hacemos, así que estamos conectados. Y bueno, Sandra, para vos un beso enorme, te seguiré escuchando, no escucho en mi casa, pero sí escucho en el auto, tengo clavada la 98.7 y siempre estoy pisteando ahí a ver qué hay, qué pasa, y por eso digo que he encontrado un montón de veces, así que un beso enorme, saludos para todos ustedes y nada, gracias por llamarme.
Gracias a vos, Chango, como siempre, que sea un año excelente, tal cual lo esperás y te lo mereces, y seguimos en contacto. Así que si nos escuchás, vos mandame mensajito y pedime qué querés escuchar y nosotros...
Bueno, prometo que lo voy a hacer.
Dale.
Y nada, aprovecho para saludar a mucha gente que seguramente en algún lugar nos está escuchando y que están como sufriendo el flagelo de los incendios, que por más que esté hablando de música y de arte y de cultura ahora, no dejamos de estar conectados y pensando en un montón de situaciones que por las cuales se está pasando muchos de nuestros compatriotas en este momento. Y también mi solidaridad con Milo J, también, que también está atravesado por la coyuntura de este momento y de la limitación de los espacios en los cuales se pueden expresar y que pueden expresar sus proyectos. Así que también no quería perder la oportunidad de decir de que por más que estemos hablando de estas cosas, también no dejo de pensar en las otras.
Muchas gracias. Lo único que haces es alcanzar nuestras expectativas, porque te sabemos así. Siempre conectado con la realidad. Gracias.
Un beso gracias. Enorme. Un que tengan una buena tarde y un abrazo a toda la ausentada ahí.
Chango Espaciuca, aquí por Nacional Folclórica. Gracias. Dialogábamos con el Chango Espaciuca, un placer, como siempre, escucharle sus reflexiones. Esto era Pinandí, del disco Pinandí, Los Descalzos, que fue un hito, un disco inolvidable. Y el 14 de febrero, o sea, mañana, a las 20:30 PM, va a estar en el Teatro Margarita Xirgu, con toda alegría. Las entradas están agotadas, pero ahí se presenta nuevamente con taco y suela, para todo público. Un placer. Aquí estamos por Radio Nacional Folclórica.